Bienvenidos a todos, chicos. Hoy tenemos a uno de los personajes públicos más reconocidos en el mundo del póker, ya no solo español, sino mundial. Adrián, madrileño de 25 años y que cuenta con resultados tan impresionantes como en el 2013 el 10K Shop of Europe con $1.000.000, 2016 el Summer Solstice por 400K, 2017 el torneo 10K de Heads Up, que ya te preguntaré por él, porque creo que es un torneo bastante especial para los regulares y profesionales. Y hace 5 años, la mesa final, seguramente más seguida por toda la audiencia española, el EPT11, consiguiendo el muy anhelado premio millonario. Y que aparte, pues como es un EPT y tiene mucha más retransmisión, digamos que pues tenías a todo el mundo detrás. Muchos resultados, tanto en vivo como online, y creo que Heads Up Cash Online me suena de hace unos años verte por ahí. Pero hoy estamos para conocer un poco más personalmente a Adrián, patrocinada por Winamax España, una de las grandes salas a nivel mundial y actualmente jugando los torneos más caros del mundo. He de decir que voy a intentar huir de las preguntas típicas que tantas veces te han hecho, porque creo que ya estarás aburrido de que te pregunten cómo has empezado y todo eso. Así que bienvenido, Adrián, y muchísimas gracias por prestarte a esta charla.
Nada, un placer estar aquí, Miguel, y bueno, aquí vengo preparado para contestar a todo.
Pues de lo primero que voy a empezar por las preguntas que me han mandado algún amigo tuyo.
Vale.
La primera va a ser de Leo y a ver qué te parece y a ver si no
Vale.
te putea demasiado tu querida Leo.
Vale.
Adri. Bueno, yo tengo una pregunta que no sé cómo, nunca lo hemos hablado en privado, pero creo que, o sea, me interesa y seguro que a la gente que nos esté escuchando también, que te esté escuchando. Yo no sé cuál fue tu motivación para empezar en el póker, si fue a jugar torneos, si fue más un tema de pasta o un tema de competición. Puedo hacerme una idea, pero no quiero sesgar. Y me intriga mucho cómo. Imagínate que fuera pues más gloria, ¿sabes? El tema de For the Glory, más importante que el dinero, o al revés, cómo estos porcentajes han ido cambiando a lo largo de tu carrera pokeril. O sea, ¿qué te ha motivado más para seguir in the game desde que empezaste hasta ahora? Que pues me gustaría saber cuál es tu motivación, si te importa más el dinero o el ser el number one. Un besillo y a ver si podemos vernos pronto, que será buena señal de que las cosas vuelven a la normalidad. Un beso a los dos.
Pues esta es la pregunta de Leo. Para recapitular, para el que se haya perdido un poco, porque a Leo le encanta hacer podcast en cada grabación que hace. ¿Cuál empezó siendo, digamos, tu primer goal en el póker, si dinero o éxito? ¿Y cómo ha ido cambiando esos porcentajes, si es que lo han hecho a nivel de los años, que imagino que sí?
A ver, la movida fue que cuando descubrí el póker, al principio lo vi en la televisión y dije, hostia, esto mola. Y a mí siempre se me han dado bien las cartas y o sea, los juegos de cartas todos me gustaban. Entonces lo vi el póker y dije, hostia, encima puedo, si se me da bien puedo ganar dinero. O sea, yo al principio en la parte del dinero sí que me llamó la atención, decir, joder, un juego de cartas que me suele dar bien y encima puedo ganar algo de dinero. Empecé a meterme dentro y a ver que era un juego de súper estrategia, que también era un reto mental y nada, o sea, me enganchó, por así decirlo, desde el principio y empecé a estudiar un montón y veía que era bastante competitivo nada más empezar. Entonces dije, joder, si ya estoy ganando y llevo meses estudiando solo, digo, a esto le puedo sacar un gran partido, la verdad. Y nada, eso fue las dos cosas. O sea, creo, es que solo decir el dinero no creo que sea realista y
Y solo
solo
decirlo otro
decir
sería demasiado
el reto
flipado. Sí.
mental y solo decir el reto mental
Sí.
tampoco es realista, porque al final la combinación de cosas. Y a día de hoy, que ya he tenido éxito, etcétera, y he ganado suficiente dinero, aún así el dinero sigue siendo una parte importante por la que todos los días juego 12 horas. Pero también el reto mental y el poder competir contra los mejores del mundo, que sé que dedican las mismas o más horas que yo, y el poder. Pues eso, el poder estar en el tope es algo
En la élite de algo siempre llena mucho, ¿no?
que me llena mucho personalmente y es un reto personal que tengo el poder mantenerme lo máximos años posibles mientras la motivación me aguante en la élite, sí. Es que es un mix, no puedo decir
una cosa a otra.
¿Pero
ha cambiado un poco la proporción, tú crees? En plan, que antes fuese un poco más competición, ya era un poco más dinero, en plan, ya me busco retirarme, tener empresas o lo que sea, ¿o se ha mantenido igual el 50-50?
Yo creo que se sigue manteniendo igual, al final es 50-50, o sea, porque es que el dinero forma parte también del juego, porque sí. Al final el que más dinero gana es el que mejor, es el mejor o de los mejores, no siempre, pero sí que es la única regla de medir que tenemos 100% real, ¿sabes? Que entonces es difícil porque, claro, dices, vale, soy muy bueno, pero no gano. Entonces, a lo mejor no eres tan bueno, ¿sabes? Entonces la única forma de medir que estás en el top es porque has ganado mucho. Entonces, obviamente, también quiero ganar mucho dinero, pero no solo por lo que significa el dinero en sí, sino también porque el ganar mucho dinero me pone en el top directamente.
Ya. Yeah. Entiendo.
Es un mix.
Vale, pues ahí va esa pregunta de Leo. Me imaginaba que iba a ir por ese sitio. O sea, no creo que nadie pueda decir que únicamente está por la competición. Igual, salvo, yo qué sé, pues... Bueno, es que no sé, pues...
Sí, hombre, gente que sea ultramillonaria fuera del póker y que solo juegue por diversión, pues sí que lo puede
decir. Rayalot, ¿no? O esta gente,
sí, por ejemplo, Rayalot es... O sea, Talal es súper, súper rico y es súper exitoso en su trabajo fuera y el póker lo juega como reto mental. Pero bueno, no es el caso.
Buenos barres tiene el sinvergüenza. Jugué con él hace poco y madre mía, es pum, 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 atizador. El cabrón. Vale, la siguiente pregunta era: te voy a explicar después de hacerla. ¿Cuáles dirías que son las circunstancias o acciones que has hecho que te han llevado a dónde estás ahora? Y no me refiero. Quiero huir un poco eso de. Obviamente, pues al principio hay parte de run, pero hay parte de run para todos los jugadores profesionales. Me refiero. Yo cuando empecé, si en la primera semana no hubiese hecho un K, por ejemplo, igual no estaría jugando ahora. El que empieza en K si bustea 3 depósitos seguidos, igual CJKas no habría estado aquí. O Messi no habría seguido si no hubiese ganado el primer depósito o lo que sea. Entonces digamos que siempre hay una parte de run. Vamos a evitar un poco eso porque creo que es bastante obvio que todos los profesionales han tenido que runear en algún momento. ¿Cuáles dirías que son las circunstancias, en plano gente que has tenido cerca o acciones que has hecho, como irte a vivir fuera, encerrarte más que otras personas o encerrarte menos y ser más social? ¿Qué crees que es lo que te ha llevado, que ha hecho que marcases la diferencia con llegar a donde estás ahora o quedarte siendo un reg de average buy-in 100, por ejemplo?
Creo que lo que más marca la diferencia es mi aspecto competitivo, el no conformarme, el no... Porque cuando tuve mucho éxito al principio, bueno, se han dado un montón de casos de gente que ha ganado torneos grandes como los míos y han parado, han flojeado, han intentado pues vivir la vida y o sea, cada uno tiene sus objetivos diferentes, pero mi objetivo era intentar todo el rato subir de nivel, intentar llegar a lo máximo posible y ya no solo por el dinero, sino por el reto mental que hemos hablado antes, el poder decir, joder, que esto es mi trabajo que dedico un montón de horas y quiero sentirme que soy realmente bueno en mi trabajo. Entonces, yo creo que es eso, el no relajarme, el seguir insistiendo en mejorar y en trabajar, pero sobre todo me gusta mucho. Entonces, cuando me gusta mucho jugar, no es algo que me...
Un todo obsesivo, podríamos decir, sí, ¿no?
Sí, sobre todo al principio bastante, sí, al principio, ahora ya pues son 7-8 años de carrera y sí. Sé que se marcan más los tiempos, decir, bueno, esta semana no voy a hacer nada, que tengo amigos, familia y otras cosas que hacer, pero al principio sí que era un punto obsesivo, sí, un punto de decir, joder, quiero ser mejor, quiero mejorar,
quiero ganar. Brindar, solo quiero estudiar, quiero ver vídeos de Running Dance, quiero ver todo.
Eso es, entonces yo creo que eso es muy importante al principio, sobre todo cuando formas tu carrera y luego ya pues, y luego sobre todo no relajarte, porque cuando ya, alguna vez lo he dicho, pero cuando tienes mucho éxito es muy fácil relajarte y vivir de las rentas y tal, pero en este nivel tan competitivo que hay de póker, un año parado o relajado te come el terreno.
Sí, y yo creo que igual puedo hilar esta pregunta que te acabo de hacer con la siguiente, que es un tema que se ha dado esta semana bastante, que es el tema de los solvers, el entrecomillado GTO, porque obviamente para que fuese GTO necesitaríamos los rangos GTO preflop, necesitaríamos no sé cuántos mil bet sizings, que el donk pudiese ser de no sé cuántos mil tamaños, o sea, necesitaríamos una capacidad para computar y que fuese realmente GTO bestial. ¿Crees que los solvers... te han dado en un momento en el que igual te faltaba un poco de, a ver cómo decirlo, como de reto mental del póker, como que ya está, tampoco tengo mucho más que hacer, como que a la llegada de los solvers te ha hecho decir, joder, tengo mucho donde mirar, tengo un espectro enorme donde empezar a mejorar y demás, o tampoco te ha cambiado tanto la motivación a la hora del póker, el estudio con solvers, pillo, todo esto.
O sea, no me ha, la motivación no me ha cambiado mucho, pero sí que cuando llegan los software te das cuenta que te falta un montón. Porque antes de ellos dices, joder, ya he visto todos los vídeos, ya he hablado con toda la gente que conozco que juega bien y ya es que ya es difícil mejorar ahora, ¿sabes? A partir de que tomas como punto de partida válido y correcto. Pero claro, la llegada de software ya te da como un punto de partida en el cual estás metiendo manos que supuestamente están bien. Entonces, la posibilidad de aprender nunca acaba, es infinita. Entonces, la cantidad de spots son infinitos, te queda mucho y es la sensación de decir, joder, me queda mucho para aprender. Sí. Joder, y yo me rayo, joder, y mis rivales están todo el día con esto y cabrón, me están recortando, ¿sabes? Estos cabrones me están recortando, dentro de poco me van a superar, si yo no me pongo las pilas, tal. Entonces, sí que te da un poco de motivación y además sabes que la gente con la que compites aprende más rápido, entonces también tiene un poquito de alerta de decir, ojo, tengo que espabilar si no, si quiero seguir aquí.
Hombre, es que es tan fuerte que los solvers básicamente han hecho que se pasase que hace años, bueno, y es que ya parece que es hace siglos y siglos, que antes solo se metía medio bote o dos tercios en el flop, por ejemplo, no había blockings en el river, no había apenas, sí, claro, tercios, no había cuartos, y los solvers han dicho, coño, es que OP no puede defender en MDF, puedes hacer un cuarto con todo tu rango porque estás imprimiendo dinero. Y, sí, o sea, ha cambiado completamente el póker. Es que respecto a la entrada de Raúl, yo, por ejemplo, o sea, Raúl obviamente es una maldita eminencia en lo que es póker, ya no solo español, sino en todos lados. Lo que pasa es que sí que creo que le falta la entrada un poco hablar del tema de not locking, de cómo realmente un solver se puede utilizar muy, muy, muy bien para explotar a rivales. Puedes, digamos que es una calculadora de V al final, que bien utilizada está muy bien. Lo malo es cuando la gente empieza y tiene un juego bastante bueno y de repente empieza a ver un solver, se mete una sima ahí con los inputs que sea y te salen unos outputs que están mal, obviamente, por el solver no sabe de póker, no sabe nada. Le metes inputs, te saca un output, punto. Y saca un equilibrio. Entonces, sí que creo que muy bien bien utilizados, me parece que es como que abre mucho las puertas al póker, de repente decir, coño, aquí puedo donkear en estos rivers, puedo betear enanísimo en estos turns, de repente. Creo que es un tema bastante, bastante curioso. No sé si quieres dejar tu opinión respecto a eso, aunque ya vi tu comentario, sí, que le pusiste.
Yo intento tener la mente abierta. Yo tampoco soy muy pro solver, es decir, seguramente de los reyes de high stakes que juegan súper arriba haya sido de los que menos haya estudiado con solvers. Pero sí que obviamente he hecho mis pinitos y sí que he estudiado, porque además mis rivales todos tienen un GTO Oriented o la mayoría, entonces aunque sea solo para entender cómo juegan ellos y cómo piensan, necesito estudiarlo. Pero, o sea, no soy súper, súper friki del solver, la verdad. De hecho, es algo que tengo en mente de echarle más horas. Creo que, como casi todo en la vida, el punto medio es el equilibrio. Al final también estás jugando un juego de personas en el cual la gente tiene sentimientos, tiene miedo, tiene presión, tiene vergüenza de hacer el ridículo en una mano, etcétera. Y esos elementos hay que meterlos también en las ecuaciones que un solver no mete. Hay muchas manos que tomo decisiones por cosas que no son, que no son puramente técnicas, y creo que es una de mis cualidades y una de las ventajas frente al feel con el que juego, que se me da mejor el tema de empatizar y meterme más en rollos, sentimientos, etcétera, de mis rivales, incluso jugando online, que hay mucho menos.
Sí, pero realmente dices que no es técnico, pero realmente es puramente técnico. O sea, no lo llamas técnico porque no se basa, digamos, en, ¿cómo decirlo? Lo que te viene a ti de información, digamos que no es algo técnico, pero cuando tú lo metes en tu cabeza se convierte en algo técnico. Es decir, tú me dices, este rival se acojona un montón en river, en burbujas, lo que sea. Pues tú coges el solver, puedes not bloquear y decirle, me va a foldear estos bluff catches que normalmente el rival son pure calls para él. O sea, que realmente sí que es algo técnico. Eso que haces, eso es un exploit, digamos, y es puramente técnico.
Sí, que se puede meter en el...
Digamos que se puede contabilizar, que los exploits que haces no es en plan lo que se decía antes de Helmuth y todo eso, por eso realmente es intuitivo, sino que los exploits live, que a mí me da mucha envidia que hacéis los que jugáis en torneos muy altos y en mesas de casa altas y demás, que realmente es cuantificar un poquito el V en tu cabeza rápidamente y decir, vale, pues este rival me está foldando estos bluff catchers, está foldando una parte alta de su rango en este spot, o le veo acojonado, le veo que está mirando el reloj de la cena, que se quiere ir ya, pum, le meto unos faroles de más. Que realmente,
claro,
me refiero a que es cuantificable, que no es...
Sí, es cuantificable, pero, o sea, nunca lo sabes exacto, sí, porque claro, esto, obviamente a veces te columpias, pero sí, obviamente se puede cuantificar más o menos. Se puede hacer una estimación.
Decías, Sauce, que realmente el exploit es realmente el que acierta un poquito más o un poquito menos. El que acierta un... Si el geto, digamos, que te está dando un 50%, un 50-50, digamos que el que explota igual saca un 52%. Pues si te equivocas, pierdes un... te bajas a un 48%, que es como un poquito el equilibrio. Y es un tema muy, muy, muy interesante.
Y... Sí, por eso estoy de acuerdo que luego tampoco la gente que dice nada, aquí sabía que no tenía nada 100%, sí, ya metes todo, eso está, lo estás regando, sí, porque nunca hay, el póker no hay nada 100% ni 0%, eso que dicen, nada, aquí hay, tiene cero faroles. 0-0 es muy difícil, es cierto que a lo mejor casi nunca está faroleando, pero nunca puede decir nunca y nunca puede decir siempre, o decir aquí si, me está faroleando siempre todos los AJ o tal, nunca es siempre, porque hay muchos factores que no sabes.
Sí. No, no, que de repente ha discutido algo tan random como que ha discutido con la pareja o está con el móvil discutiendo con la pareja y va a blufear de más. Entonces, todo lo que tú estás pensando hacia él ha cambiado repentinamente. Por eso, gente como Doc, por ejemplo, dice que él prefiere partir de una base un poco más sólida, digamos, más equilibrada, y luego ir cogiendo pequeñas cosas e ir cambiando un poquito sus rangos. Pues me foldea un poco más en River, cambio un poco el value bluff ratio y lo subo un poquito más a bluff, por ejemplo, y valubeteo un poco menos sin. Pero sí, es el debate de todo. ¿Cuántos años lleva este debate en el póker? Lleva siglos. Y yo creo que realmente la única respuesta es que puedes jugar póker, obviamente, y ser muy top, como hay muchísimos casos, sin estudiar solver. Puedes ser muy top utilizando un solver y puedes explotar utilizando un solver y puedes crear una estrategia equilibrada utilizando Equilab y contando combos. No tiene más.
Para mí, los mejores jugadores del mundo son los que tienen las dos bases. Sí. Se tiene una base sólida, técnica sólida, buena, y luego una base que son capaces de desviarse en función a sus lecturas, que suelen ser más acertadas. Por ejemplo, cuando Fedor Holt lo reventó hace 4 o 5 años, era alguien que tiene un talento natural muy alto, que es muy bueno en lecturas en vivo y tal, pero que tiene una base técnica aceptable. No era el que mejor jugaba técnico de todos, pero sí que era... Hace 4 o 5 años sí que tenía un juego técnico aceptable, y muchos de los que los han reventado en los diferentes años suelen ser equilibrados, es decir, tienen una base técnica muy buena, pero luego también, sobre todo para el vivo, necesitas también otro tipo de factores que son diferentes.
Sí, sí, pero digamos que también también está el argumento de para explotar, lo mejor que tienes es el GTO, porque tú cómo sabes que cómo sabes que estás tribeteando a un rival porque abre más un spot si no sabes el equilibrio de cuánto debería estar abriendo en ese spot. Pues al final es lo mismo, partes de un equilibrio para desviarte y entonces sabes cuál es la desviación.
Eso es.
Y el solver te puede dar el mejor exploit. Como de repente, si empiezas a manejar los solvers, ves que de repente contra ciertos rivales en ese versus BB igual tienes que tener estrategia pura de check raise o fold, nada de check call, por ejemplo, pues te está flotbeteando de más de lo que debería, etc, etc. Es un tema muy guay, de la verdad que me está molando mucho hablar de esto contigo. Y ahora viene una preguntita de Antonio, reformulada. 3 preguntas en una, me ha dicho. Tema random, me ha dicho. Así que vamos a ver qué nos dice Antonio John Wayne.
Buenas tardes, señores. Miguel, Adrián, ¿qué tal estáis? Venga, voy a dejar 3 preguntitas para el señor Adrián Mateos. A ver qué tal. La primera, si te dijeran que vas a morir dentro de un año, un añito justo, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Qué cosas cambiarías? 2, si pudieras aprender una actividad, un idioma, ¿qué elegirías? Rollo Matrix, pastilla azul y ¡pum! Snap, lo tienes metido en la cabeza. ¿Y cuál es tu mayor miedo en la vida? Ale, espero que os gusten y que no te pongan muchas complicaciones, Adri. Un abrazo para los dos grandes y que vaya bien la charla. Chao, chao.
Un abrazo para Antonio, que tiene también canal en Twitch, ahora está haciendo este tipo de charlas, que creo que son una maravilla, porque antes no había nada y de repente ahora ya está viendo mucho más este movimiento y creo que es de agradecer. Recapitulando las preguntas, eran, si no me equivoco, si te dicen que si vas a morir en un año, ¿qué cambiarías en tu vida? Si pudieses aprender una actividad, ¿cuál sería y cuál es tu mayor miedo?
A ver, lo de morir en un año, ¿qué cambiaría? Pues la verdad que pocas cosas y sí que lo único que se me ocurre así de primeras que cambiaría sería vivir con mi familia, con mis padres, con mis amigos y pues el último año de mi vida estar con la gente más cercana y obviamente viajar menos, etcétera. ¿La segunda cuál era?
Actividad que aprenderías tipo en esto de Matrix que te enchufan al cerebro y pum, ya sabes taekwondo. Que
Pues
o
segura. Seguramente lo más rentable para mí
sí.
sería que me metiesen el pie en la cabeza, sí. No lo que fuese. Algo así, si
¿Elegirías
algo
eso?
relacionado con el póker. Sí,
Algo de
seguramente
póker.
sí. Sí, porque me daría más ventaja en mi trabajo, en lo que me gusta, y es que no creo que nada sería más, como más beneficioso y tampoco más, como que me gustaría más, yo
O sea,
creo.
eso es bastante chulo porque realmente estás diciendo que si tuvieses la posibilidad de dedicarte a cualquier otra cosa, te quedarías con tu vida tal cual.
Sí, seguramente sí. O sea, me gustan bastante.
Ya. Y la última era, ¿cuál es tu mayor miedo que quieras decir?
Mi mayor miedo, ¿eh? Pues es que esa pregunta no lo sé, la verdad.
Que si puede ser algo relacionado de quedarte outdated. Bueno, no te quiero sesgar, que me ha dicho Leo en plan que no de opciones para
Que no me
que.
des sesgos, que
Sí,
le gusta ya esa palabra.
¿De qué le gusta, eh? Joder.
Pues no lo sé, la verdad. No tengo ningún miedo así. Quizás la muerte puede ser, pero vamos, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada raro.
Ningún
Miedo a
temor con
morir,
el
pero bueno,
póker. En
no,
plan
no
de
demasiado.
quedarte out, de repente decir, joder, me han pasado por de encima estos cabrones. Estaba en el top 2 y ahora estoy jugando en Olympic
No,
10. No, ¿no?
pero no me da miedo porque, o sea, al final creo que también es importante tener confianza en sí mismo y tengo bastante confianza en mí mismo. Y bueno, le puedes llamar ego como quieras, pero el tener confianza en que si me esfuerzo puedo estar arriba creo que es importante y así lo creo de verdad. Entonces, por ese lado, no, quizás miedo, pues seguramente a la muerte o algo así.
Vale, me parece muy buena respuesta, esa verdad, sobre todo lo del póker. Creo que es algo bastante guay, que si te diesen a elegir mantendrías esta vida. Yo creo que muchos jugadores que ya llevamos un tiempo o lo que sea jugando, creo que también dices, joder, es que tengo una libertad, sobre todo la libertad, más que el dinero. Hombre, obviamente no se puede comparar el dinero que tienes con lo que tengo yo, pero digamos que yo con poco que tenga, la libertad que tengo es lo que realmente digo, joder, es que vivo como un millonario porque de repente puedo estar sin trabajar una semana o me encuentro fatal una mañana o yo qué sé, me duele la cabeza porque he dormido fatal y no tengo que ir como antes iba a la universidad a las 7 de la mañana a levantarme y volver a las 8, estar en clase fastidiado o estar currando fastidiado o aguantar un jefe coñazo. Creo que eso es, para mí eso es ser bastante rico en la vida y es lo que realmente dictamina lo feliz que eres, el poder hacer cada día lo que te quieres, más o menos.
Sí, para mí eso, o sea, es algo muy importante de mi vida, el poder tener la libertad de decir, bueno, hoy no me apetece jugar, pues no juego. Lo que pasa es que luego también hay que ser
Sí, profesional.
coherente y lo difícil es que hay que ser profesional, que es lo que le falta a mucha gente. Que es muy fácil decir, oye, voy a quedar con mis amigos todos los días y a pasar de fiesta y a pasarlo bien, porque obviamente mola más. Pero luego también tienes que tener ese aspecto. A mí me sale fácil por el aspecto competitivo y que a veces me raya decir, joder, te ocurras o te vas a la mierda, ¿sabes? Entonces, a mí no me cuesta, pero sí el ser tu propio jefe tiene sus pros y sus contras. Para mí creo que me da muchos pros y sé manejar los contras bien, pero sí, conozco casos de gente que el no tener obligaciones directas de decir, tienes que trabajar yo qué sé, de 8 a 3 de la tarde todos los días, pues el no tener un horario fijo sí que le cuesta más a la hora de organizarse, etcétera.
Sí, que llega a los
Pero
primeros 100K, 200K y dice, bueno, para qué voy a puedo estar sin currar un tiempecillo, voy a tal, y de repente se queda sin bank y a remar o lo que sea.
claro.
Y respecto a todo esto, que me parece bastante interesante este tema, sobre todo con alguien que está jugando los torneos más altos, si está en un nivel tan alto, que muchas veces cuando nos gusta algo, tendemos a pensar que no hay nada malo en dedicarle mucho tiempo a ello, pero acabamos dedicando todo el tiempo que estamos despiertos casi, en plan. Me refiero, yo le digo a mi madre, es que yo no trabajo casi nada, y dice, pero ¿cómo que no trabajas casi nada? Si estás entre los días que estás grindando, los días que estás de escuela, los días que estás, o sea, no tienes libre casi ningún fin de semana, estás todo el día currando, solo que te gusta tanto que no te das cuenta que estás currando. Eso imagino que te ha tenido que pasar y te sigue pasando, y si alguna vez te das cuenta que has tenido que sacrificar alguna cosa, porque como te gustaba tanto lo que estabas haciendo, no te has dado cuenta que has sacrificado algún tema, pues yo qué sé, algunas amistades, familia, que dices, joder, macho, pues debería igual estar un poquito más de tiempo en Madrid con mis padres o yo qué sé, con amigos de toda la vida. Algo de esto que
Sí.
notes que has sacrificado y quizás digas, lo podría hacer mejor.
Creo que no. Creo que yo suelo llevar bien el equilibrio, o al menos eso pienso yo, o me autoengaño, no lo sé. Pero cuando sí que es cierto que, por ejemplo, cuando digo, no, esta semana me tomo vacaciones, luego en verdad es mentira. De vacaciones es por no grindar 7 días y a lo mejor juego uno, pero es que no es solo grindar. Luego, pues estoy haciendo cosas relacionadas con Winamax, estoy haciendo temas de entrevistas, estoy pendiente de los caballos y la gente que cuacheo, etcétera. Entonces, no es vacaciones 100%, no es olvidar, tengo que estar atento al móvil, etcétera. Entonces, cuando pues, dice mi madre, joder, estas vacaciones, pero no paras quieto, y digo, ya, pero es que no puedo, no puedo. Y aparte, tampoco me cuesta mucho, porque es lo que hemos dicho antes que me gusta. Entonces, no me. Aunque esté vacaciones, y para mí vacaciones es no echarle 12 horas al día, ¿sabes? Para mí vacaciones
Sí,
es
sí.
pensar 3 o 4 horas en póker y ya está, pero no es desconectar total, pocas veces lo he conseguido, creo.
¿Te da miedo desconectar totalmente durante? A mí, por ejemplo, me pasó que estuve un mes en Panamá este verano y justo después venía lo de sacarte el PSPC y tal. Y al llegar de Panamá, que no había tocado ni una carta, la única vez en mi vida en 5 años que no he tocado una carta en un mes. Bueno, de hecho creo que me echaron incluso algún spin en el iPad, imagínate. Pero tres, algo de eso, para ver cómo está el lobby y tal. Y al volver dije, wow, estoy súper oxidado. O sea, no puedo pasar de, si antes jugaba 6 mesas, no podía pasar de las 3 mesas. ¿Te da un poco de miedo cuando desconectar mucho tiempo? Y yo qué sé, pues hay estrategias en el póker que si no estás constantemente pensando o realizando las mesas, se te olvida. En plan de, coño, que en este spot es verdad que podía jugar, yo qué sé, pasarme un
Es que
montón.
sí, lo que digo, es que nunca desconecto del todo, porque aparte, o sea, me gusta leer Twitter, entonces siempre leo movidas relacionadas con póker, me gusta verme algún vídeo en YouTube, algún vídeo de alguna mesa final, tal, entonces nunca desconecto del todo. Es lo que sí que quizás un poco más, yo sí, por ejemplo, si me tiro cuando me tiraba 2 meses en Las Vegas jugando en vivo, luego llegaba a jugar online y no podía, tenía que bajar el número de mesas porque no me daba la cabeza para jugar las mesas con las que solía jugar, y entonces pues ahí notas un poquito más asociado online y tal. Pero nunca he dicho, wow, se me ha olvidado jugar, ¿sabes? Porque nunca, es que nunca he desconectado un periodo largo 100%, es decir, un mes sin leer nada de póker, ni ver nada de póker, ni hablar con nadie relacionado con el mundo del póker, no lo he hecho y no creo que sea posible hoy en día para mí.
Sí.
Porque también tengo amistades del póker y al final salen temas relacionados con esto, tal cual, al final es que es tu vida y y es que me gusta, o sea, es como el que le encanta jugar a fútbol y está todo el día
Y les
jugando o
toca
viendo
ser futbolista,
partidos.
¿no?
Claro, y le ha tocado ser futbolista, entonces, pues es que al final vas a tener algo con eso, o sea, va relacionado. Es imposible desconectar total para mí.
¿Conoces a gente, si quieres o no decir nombre, bueno, tampoco creo que les importe que les menciones, que estuviesen a un nivel muy alto y que ya el póker no les encantase demasiado y fuese puramente económico? ¿Crees que pueden triunfar de la misma manera que si te apasiona tanto como alguien como a ti, por ejemplo?
Yo creo que la mayoría de players de jugadores, bueno, de jugadores que jugamos en super high stakes, a todos creo que nos gusta bastante, o al menos nos interesa o nos parece un reto mental curioso. Aquella gente que dice, nada, yo lo odio y tal, al final nunca está jugando super high stakes, en mi opinión. No, nunca he escuchado a un jugador que considere super top yo y que diga, nada, esto es una puta mierda, estoy deseando evitarlo. Quizás lo único que se me pasa por la cabeza, quizás Fedor, que cuando ganó tanto, pues se ha medio retirado 2 o 3 años, pero
Creo que ha vuelto.
ahora está
Sí.
jugando otra vez y sé que le gusta, porque cuando yo hablo con él, habla bastante y cuando hablo con él se nota que le gusta el reto, aunque sea el reto mental, él ha ganado muchísimo dinero y tanto el dinero no le hace tanta falta ahora, pero sí que el reto mental es muy importante, yo creo, para las personas que nos gusta este juego, el poder sentirte que eres ganador en algo que dedicas tantas horas es importante, yo creo.
¿Qué tal? Me está viniendo a la cabeza, y menos mal que me has mencionado a Fedor, el programa en la Resistencia, que sé yo que fue como para todos como, joder, o sea, es que vamos a plantear un poco cómo estaba el asunto, porque el póker hasta hace nada en España teníamos las retransmisiones del EPT en la Sexta o en Antena 3 a las 3 de la mañana, una randomez en plan mesa final que te duraba 15 minutos, que no era en plan súper explayado ni nada, y solo teníamos eso. Y luego, pues para el que supiese inglés, tenía algunos vídeos en YouTube y o contenido de Educa si estabas traqueando, o si sabías francés, tenías el WPT, pero antes no había casi nada. Y ahora de repente, en un programa tan jodidamente mainstream como La Resistencia, aparece por ahí mencionado. Hoy tenemos a unas de ases, Adrián Mateos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué nervios sentiste? Porque he notado. No sé si te va a molestar esto que te diga, pero creo que has
No,
mejorado
no, dime.
muchísimo de cara al público. Yo, por ejemplo, en el MBA que hice, di un montón de clases de eso, de gestualidad, de cómo mover los silencios. En plan, porque hay gente que cuando está hablando en público no se atreve a hacer estos silencios, y ahí es cuando nace el Y he notado que has pegado un cambiazo bestial de hace unos años que dabas entrevistas a ahora. Creo que
Sí.
estás mucho más calmado, que piensas mucho más. Te relajas mucho más, y quiero saber si has hecho algo en ese sentido, te ha ayudado a alguien, y luego que me digas un poco la experiencia en la resistencia.
Bueno, en cuanto a las entrevistas y tal, sí que me siento que las últimas años así he mejorado, sí que me noto yo mucho más tranquilo, no me pongo la movida en un tema de nervios, yo creo, ¿sabes? Que me ponía frente a la cámara y no he sentido, como yo soy una persona tímida en mi vida privada y muchas cámaras y mucha atención mediática, pues no me sentía cómodo con ella. Al final ya pues me voy haciendo mayor, ya son muchos años, ya son muchas entrevistas y me voy acostumbrando. Al final pues estoy más tranquilo. La resistencia sí que me noté bastante nervioso porque era la primera vez que me hacían algo de televisión, me habían hecho
Uf,
entrevistas, pero a nivel de
muy
radio,
gordo, ¿eh?
a nivel de YouTube, algún vídeo tal, pero poca cosa, pero eso no era muy gordo para mí, porque sabía que era un programa que tenía bastante éxito, que se veía, lo ha visto
Y que es
millones de
un
personas.
jodido vacilón el maldito presentador, que eso es una putada, que no sabes por dónde
Claro, y
te va a
luego
ir.
encima, claro, vas a una entrevista que es todo pura, sin preparar, es todo improvisación, él no sabe de póker y me va a vacilar, entonces tienes que estar preparado. Me lo pasé bien y quedó bien, creo,
Sí,
más
queda
o menos.
muy
Seguramente si lo hago ahora, pues seguramente quede mejor, pero bueno, pero es de también
No,
hace, no sé si han
yo
pasado
creo
más de
que
2 años.
quedó bastante, bastante divertida. De hecho, hubo momentos bastante cachondos, como lo de. Es muy bueno Broncano improvisando todo, haciéndonos ver de manera gráfica a Adrián Mateos desnudo con el portátil pelando a gente, al tío de Huelva que se mete 2,50 orillos, tal. A mí me parece que quedó bastante cachonda.
Sí, estuvo bien.
¿Y cómo fue la preparación para la entrevista? O sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo te dijiste cómo la voy a planear? ¿O te dijiste, venga, ahí al ruedo y a ver
No,
qué pasa?
no planeé nada porque digo, no me puedo planear nada porque este tío no sigue un guión, este tío es pura improvisación y no sabía lo que me iba a esperar, la verdad. Entonces dije, bueno, voy a intentar relajarme en la medida de lo posible y pasarlo bien y ya está. Pero claro, no es que acojona porque aparte no es solo un estudio que estás con cámaras, es que hay un teatro lleno con más, no sé, más de 100 personas mirándote y pendiente de ti. Entonces, pasé la primera vez, impresiona un poco, pero bueno, al final. Estás ahí, hay que tirar para adelante y bueno, salió lo mejor que pude.
Joder, a mí me parece muy top, y la verdad creo que todo ese tipo de cosas, el hecho de que tú estés yendo a ese tipo de programas, que Cero está haciendo estos vlogs, incluso estas charlas de manera humilde, hace que un poco el póker cambie, se abra un poco más, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que buscar todos, y que el póker empiece a verse más en España, sobre todo, de una manera un poco más normal, normalizarlo un poco para de esa manera regularlo mejor, porque sin ese tipo de entrevistas, las charlas, y que se haga un poco más mainstream el póker, es imposible que consigamos una regulación justa, una forma de tratar al jugador justa, porque no te voy ni a hacer la pregunta, pero imagino que seguramente pagarías un poco más de impuestos aquí, o sea, obviamente no lo que hay ahora, sino algo un poco más justo para vivir en España, estoy seguro, ¿no?
Sí, por supuesto. A mí uno de mis objetivos en unos años es poder vivir en España y me encantaría seguir pudiendo hacer las mismas actividades que hago ahora viviendo en España, pero hoy en día no es posible y a mí sí que obviamente pagaría dinero por poder vivir en España, sí.
Es una pena, la verdad, porque yo creo que no sean igual, a ver, tampoco Estudio un poco de económicas, pero no soy para nada muy ducho en ellas. Pero digamos que al final, con el hecho de recaudar mucho a pocos, se pierden la gracia de recaudar un poquito menos a mucha más gente y no se dan cuenta que incluso pues, lo que pasa con las empresas, en el mercado de las empresas, si Irlanda les da una tasa impositiva mucho menor en España, pues plantan ahí la sede y Santas Pascuas. Y los jugadores
Y no es
millonarios,
solo,
lo mismo.
no es solo, no es solo lo que recauden directamente de los impuestos, sino también los impuestos indirectos. El tener a tantos jugadores que en muchos casos tienen altos capitales
Ah, claro.
en tu país, hace que te creen empresas en tu propio país,
Sí.
consuman en tu país, compren casas, compren cosas y gasten el dinero en el país, paguen IVA, etcétera. Entonces, básicamente, el echar de tu país a alguien exitoso en cualquier campo es un error, en mi
Los
opinión.
torneos en vivo, si no me equivoco, no son EV más viviendo residiendo en España, ¿no?
Es imposible, o sea,
Necesitarías un ROI de.
sí, un ROI animal, o sea, tendría que
Sí.
no poder jugar high rollers y jugar torneos con ROIs súper altos y obviamente
Sí.
no sería el mismo reto mental ni nada parecido.
Ya. Es una pena. ¿Crees que va a cambiar con el tiempo esto o que nos queda bastante todavía para?
La verdad que siempre intento ser positivo en todo y en este tema pues intento pensar que algún día alguien se dará cuenta y lo pueda cambiar, pero sí que no creo que sea a corto plazo y es algo que sí que me preocupa, a ver si también necesitas un factor suerte de que alguien que llegue a altos cargos políticos conozca la situación del póker, porque al final el póker es un mundo pequeño en cual la
Sí, somos
sociedad y
nadie, claro.
es un nicho muy pequeño, entonces es un tema que no importa a nadie, por así decirlo, a nivel de política. Entonces, tiene que ser que alguien que llegue a un alto cargo, pues tenga un hijo que se dedique a eso, tenga un conocido muy cercano que se dedique a eso, y a partir de ahí poder entenderlo y poder llegar a cambiarlo. Pero vamos, necesitamos un poquito de variance a favor en ese caso.
Sí, de hecho, no sé si te enteraste de lo que pasó con el estado de alarma en España. Que de repente se
Sí,
acabó
sí.
todo el sistema VIP, no se podían hacer streams, no se podía nada que
Sí, claro.
indujese a la gente, o sea, fue una barbaridad. Yo estaba haciendo stream todos los días de cuarentena y con Leo, otros grindando, otros con Antonio, tal, y de repente, ¡pum! Garzón puso una orden en la que ya no se podía, se cancelaban todos los bonos VIP, toda la historia ahí. Es una pena,
Sí,
pero yo
claro,
creo que.
estuve 3 meses sin poder hacer mi trabajo de
Es
embajador.
verdad.
No podía, no pude publicar nada en redes sociales relacionado con póker, ni hacer vídeos de
Es
nada,
verdad,
ni nada. O
claro.
sea, al final sí que claro, nos afectó. Nos avisaron desde Winamax, nos dijeron que no podíamos hacer comunicaciones porque habían hecho un decreto ley y
Muy
pues nada,
fuerte.
es lo que hay.
Es
Pero sí, a ver. Yo creo que es el no entender nada, el legislar las cosas sin tener conocimiento de lo que están haciendo, básicamente. Y lo cambian cuando hay un lobby más grande como es el fútbol, que
sí, es
presiona y
verdad.
entonces ahí sí que escuchan, porque ellos son un porcentaje muy alto. El fútbol, si no me equivoco, es entre el 1 y el 2% del PIB total del país. Entonces es algo muy, muy grande a nivel de España. Entonces a ellos sí que les escuchan. El póker somos una mierda, por así decirlo, ¿eh? Entonces no tenemos tanta presión ni tanto, no sé, nadie nos va a escuchar cuando protestemos. Así que a ver, eso hay que tener un poco de suerte y que alguien que tome esas decisiones pues entienda lo que es el mundo del póker.
Sí, digamos que para quien no lo entienda esto o esté viendo esta charla sin estar muy dentro del mundillo del póker, en España digamos que tienes que pagar una parte de impuestos, que obviamente en lo que no pedimos, digamos, no pagar nada de impuestos, sino pagar una parte justa, que habría que mirar qué porcentaje sería justo. Habría que mirar también el hecho de poderte cambiar pérdidas de un año, no de un año a otro, en unos
En
cuantos años,
bloques.
sí, en bloques, tipo, pues imaginaos, por
Bloques
ejemplo,
de
que,
5 años o algo
por
así
ejemplo,
estaría bien, yo creo.
imaginaos que Adrián el año pasado gana 2 millones y tiene que tributar por esos 2 millones en España. ¿Qué sucede si Adrián, jugando esos niveles con los 2 millones que ha ganado y demás, empieza a jugar y acaba el año en menos 500.000? Pues tiene que tributar un dinero que ya no tiene, lo cual es jodidamente absurdo. O sea, es que yo creo que cualquiera puede entender que es completamente inviable. Y para algo como torneos, que aparte tienes gastos de hotel, gastos de comidas, todo eso se te va quitando al ROI, al retorno de inversión que tienes. Y hace que al final pues no tengamos a grandes y a los mejores jugadores viviendo en España, salvo cuando, como dice Adrián, una vez se retiran, ¿no? Una vez ya tienen tanto capital que dicen, por fin puedo vivir en mi maldito país como yo quiera. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Vale, pues pasado de esto de que has tenido que sacrificar para llegar donde estás, me gustaría preguntarte la preparación que tienes antes de unas series. O sea, estamos en un momento en verano, en este verano de la triste pandemia que nos ha asolado a todos, sobre todo a España, Inglaterra y demás. Pero está siendo para el póker online, como era de esperar, pues un boom, porque como no hay torneos en vivo, está empezando a haber ahora. Hay series cada, yo qué sé, yo estaba en Scoops y de repente veo que a las 2 días, bueno, que primero que las aumentan 2 semanas más, lo cual yo me iba a volver a mitad de mes y de repente veo eso y digo, wow. Y luego de repente al mes siguiente otras series y luego Party hace el WPT, luego GG hace tal, luego Winamet estas otras. O sea, estamos en un verano, digamos que muy laborioso para los jugadores de torneos online y me gustaría preguntarte, pues, si puedes decir tips a la gente que te esté viendo de cómo te preparas antes de una serie, si hay una preparación especial, si hay cero grind y luego mucho estudio. Bueno, no te quiero sesgar, luego Leo me mata.
Yo creo que el jugador de póker no se puede preparar exclusivamente para un torneo y que la carrera de un jugador de póker tiene que ser día a día y paso a paso. No puedes decir, me hace entrar para ser el mejor jugador de aquí a 2 meses, porque no es así. O sea, tú tienes, es un trabajo poco a poco, diario. Por mucho que estudies, tu juego no se va a convertir muchísimo mejor en un mes. Vas a mejorar poco a poco y entonces no tiene ninguna. Yo por lo menos no utilizo ninguna preparación especial, simplemente eso, el no relajarme, el seguir jugando y mejorando pues día a día. Y cuando llega la serie, pues estar lo mejor preparado posible. Y sí que cuando llegan las series estudio menos, porque es claro, son muchos días de 8, 10, 12 horas al día. Entonces no me da tiempo para más y no quiero que me estalle la cabeza. Entonces, pues esos días estudio un poco menos y los días que no son series y que hay torneos más pequeños o menos importantes, pues son los días que utilizo más para estudiar y relajarme y tomar mi propio tiempo. Y en las series es un poco locura. Por ejemplo, recuerdo estas últimas, sí, series online que han terminado hace un mes o así, que cuando terminaron me puse malísimo. O sea, me puse muy malo, una gastroenteritis bastante fuerte. 5 o 6 días justo al día de terminar las series porque mi cuerpo dijo ya no más, ¿sabes?
Fueron
Además,
30 días,
descanso.
¿no?
Sí, algo así, o 3 o 4 semanas, pero muy duras, jugando blinds muy altos, me costaba dormir por la noche cuando las cosas iban mal, incluso cuando iban bien también, de rollo emoción, tal. Entonces,
Encima era
estaba
todo day two,
durmiendo.
¿no? Que al día siguiente tenías el día 2 y ahorrar todo con
Claro,
cada sesión.
entonces tú jugabas un día y te comiteabas dos, y al día
Ya.
siguiente ya, como tenías el día dos, pues
Te
abrías los
abres.
nuevos, y hacías otro día dos, y así todo el rato, no podía. O sea, a lo mejor descansé un día o dos en ese
Wow.
mes. Y claro, eso mentalmente fue duro. Además, durmiendo 4 o 5 horas todos los días solo, porque me costaba conciliar el sueño, porque claro, cuando estás jugando en muchas mesas y te requieren mucha capacidad mental, yo no soy capaz de
Hay que
terminar
hacer
la sesión a las
cooldown, eso lo
yo no soy
recomiendan
capaz de
mucho.
terminar a las 4 de la mañana y dormirme
Sí.
instantáneo. Me cuesta bastante luego el poder dejar de pensar en lo que estaba haciendo. Entonces, pues eso, me dio un bajón de la hostia y estuve 4 o 5 días bastante
Ya.
jodido. Pero bueno, sin más, al final así que el póker. Y creo que tengo bastante aguante para comparar con la gente y creo que soy capaz de grindar muchos días seguidos, muchas horas y mantener un nivel aceptable o alto. Y creo que es algo que me viene bien. Por ejemplo, en Las Vegas sí que lo noto mucho, que llego muy, muy fuerte. A las últimas semanas, incluso he estado meses jugando, o sea,
¿Cuánto
años
dura Las
jugando,
Vegas? ¿Mes y pico?
2 meses
Dos
casi.
meses.
Así que jugamos high stakes, tenemos que ir a final de mayo, normalmente empieza el 25 de mayo y suelen terminar el 20 de julio y me voy yo, o sea, son prácticamente 2 meses y es una locura, pero yo mentalmente lo llevo bien. También yo creo que es porque me gusta mucho, entonces me levanto cada día diciendo, ah, un torneito guapo de nuevo,
Ya.
así todos los días. Hay gente que se quema mucho y no aguanta bien, van una semana o dos y se les hace muy pesada.
Y
A mí
si
me
te
mola
pierde la
mucho.
noche más, digamos, si eres en plan de esta gente que un poco más DJ, que te pierde la noche, sí que es normal que de repente al día siguiente digas, ah, este torneo de mierda me lo salto, lo que sea, pero
Sí,
estás.
eso yo creo que es algo que también me diferencia con muchos jugadores, es que yo cuando estoy jugando, o sea, por ejemplo, en La Vega me tiro 2 meses y como muchos hago un día o dos de fiesta, no os hago más. Porque creo que va, es contraproducente con mi forma de pensar y mi forma de intentar dar el 100% cuando estoy trabajando. Entonces, lo que suelo hacer cuando voy a Vegas, que es lo más salvaje, por así decirlo, en cuanto a horas, etcétera, es estoy allí el tiempo que tenga que estar, doy 100%, y cuando vengo de vacaciones a España, ahí ya sí me desfaso, ahí ya salgo todos los días, intento no jugar, intento no hacer nada, y ahí cuando estoy con mis amigos, y ahí ya sí que desfaso bastante. Pero cuando tengo que jugar al día siguiente, no me mola salir de fiesta, no me mola, me intento estar mentalmente...
Piensas que estás ahí por trabajo y ya, ¿no? Que quieres maximizar, claro, sí, tu inversión y...
Déjalo cuando voy a un EPT o un World Poker Tour o lo que sea, y son 10 días de festival, son 10 días que para mí son 12 horas al día de juego, no... O sea, no voy, no salgo de fiesta apenas, si salgo es máximo un día y porque al día siguiente tengo que empezar tarde o no hay un torneo importante o cosas así. Quizás pierda vida, por así decirlo, pierda experiencias en otros países, etcétera, pero a mí me funciona mejor así, yo soy una persona que estoy como así. Y en cambio cuando quiero fiesta y quiero cachondeo, me vengo a Madrid, quedo con mis amigos, que tengo un montón, y salimos de fiesta a muerte todos los días. Yeah. Y no hay ningún problema, ¿sabes? Pero me gusta tener como dos partes separadas, trabajo y luego vida personal y vida ya más relajada y más tal. Pero cuando es trabajo, intento meterme en el modo trabajo y es sí. Pum, 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 pum.
¿Me tienes la suerte? ¿Cuánto nos queda de tiempo? Esto parece la resistencia. ¿Cómo vamos, Ricardo?
De tiempo. Media hora o así.
Vale. No, te quería preguntar creo que es una parte muy top el hecho de... Esto habla con Juan, con Malaca, no sé si viste la charla.
He visto un trozo, sí. Un trozo, no entera, pero un trozo.
Que hablaba de que estaba ahí. Bueno, él tenía a la novia, la tiene en casa, a Froggy. Entonces, digamos que me mantiene ahí... Pues que no es... Bueno, no creo que se descentre, porque como también le gusta el póker y demás. Pero ¿crees que es una ventaja, un edge, el hecho de... ¿Vives solo en Inglaterra? O no sé si se puede decir, o vives con amigos, o tiendes ahí vivir...
Sí, bueno, vivo con la novia y vivía también con amigos y tal. Sí, o sea, yo cuando me mudé a Londres primera vez vivía solo con grinders. Sí. Entonces, el meterte en el mundo solo de grinders, solo pensar en póker, sí, y tal, sí que...
¿Pero crees que te da una ventaja...? No, te iba a preguntar eso, que si crees que te da una ventaja el hecho de que es una putada porque querrías vivir en España, pero ¿crees que puede ser que te dé una ventaja a nivel de grindar más, estudiar más, el hecho de estar ahí sin tener mucho que hacer, digamos? Porque seguro, no creo ni que el seguro clima ni los planes te den demasiado. Entonces, igual puede ser un pequeño plus.
Sí, seguro que sí. De hecho, cuando estoy en Londres es modo trabajo a muerte, porque... Tengo colegas, vivimos en el mismo edificio y jugamos, son amigos míos que juegan al póker también y suelo quedar con ellos y tal, pero no es lo mismo que cuando estoy en España. O sea, cuando estoy con mis amigos de España es off-póker, son gente que no sabe póker, o sea, no se dedica a esto y desconecto más, pero cuando estoy en Londres es modo trabajo, es modo mínimo 5 o 6 días a la semana de curro y modo concentrado, y ya cuando quiero desconectar pues me voy de Londres. Es lo que te he dicho, es lo mismo que los torneos en vivo, cuando estoy... Me gusta diferenciar entre el trabajo y ocio y me gusta marcar la diferencia.
¿Tú en torneos en vivo no sueles jugar torneos online? O sea, ¿te puro vivo o también te juegas, si descansas un día dices venga, me abro un torneo online?
No suelo descansar, pero sí que me ha pasado de, por ejemplo, bustear un torneo, pues empiezan, los torneos en vivo empiezan más antes, a las 12 sí. de la mañana o así, y sí que me ha pasado de pues bustear a las 7 de la tarde y mirar el ordenador y ahí a ver qué torneos hay. Sí que
a ver qué tenemos por aquí.
En torneos en vivo sí que me han abierto torneos online a veces, sí.
¿Qué te gusta más? Creo que nadie te ha hecho esta pregunta, ¿qué te gusta más, jugar en vivo o jugar online? Aunque creo que sé la respuesta.
Creo que disfruto más un torneo en vivo, pero el solo jugar en vivo tampoco podría. Necesito las dos cosas, porque, por ejemplo, el 2017, que fui el año que gané el GPI, que es el número uno del GPI, fue un año duro porque para tener opciones de ganar el GPI tienes que ir a prácticamente todas las paradas en vivo de ese año. Entonces fue una locura y acabé un poco quemado porque fueron muchos viajes, muchas horas sentado en vivo y sí que me quemé un poco. Y el hecho de estar en Londres tranquilo, con mi ordenador, en pijama y en mi casa, también me gusta. Entonces me gusta alternar las dos cosas. También cuando, por ejemplo, ahora en cuarentena, que he estado 4 meses encerrado en Londres.
Te mueres por tocar carta, ¿no?
Grindando sin parar, sí que he dicho, joder, ahora me hubiese molado irme un viaje a jugar el EPT de Monte Carlo o el que tocase, ¿sabes? Entonces, me gusta las dos cosas. Me gusta mixear las dos cosas. Aparte, creo que solo jugar en vivo no me hace competitivo, porque creo que cuando en vivo no mejoro, y mejoro, bueno, mejoro skills del vivo, pero no mejoro parte técnica. Y creo que cuando más estudio y cuando más mejoro es cuando juego online. Entonces,
¿alguna?
Para ser competitivo en vivo necesito también jugar online.
¿Alguna cosa que, obviamente, la gente no quiere dar info y demás, pero digamos, alguna cosa que recomendarías a la gente que igual empezó como tú jugando online y luego se pasa al primer torneo en vivo, que todo el mundo recuerda como, joder, me cuesta apostar, no sé cómo el stack que tiene el tipo por detrás? ¿Algún tip así para la gente que empieza a jugar en vivo ahora?
Tip, que jueguen relajados, que al final no deja de ser un juego de cartas. Yo la verdad que nunca he sentido una presión, de hecho es algo que creo que es uno de mis puntos fuertes, que manejo muy bien la presión. Y tips que se relajen, que no tienen que demostrar nada a nadie, que simplemente que jueguen lo mejor que puedan y que vayan a pasárselo bien y ya está. Yo puedo hablar de mi experiencia personal. Mis primeras partidas en vivo fueron como menor de edad, con amigos.
Sí, como todo el mundo.
Y aquí en mi pueblo montaba una partida de 10 euros con Revis. Iba todos los jueves a jugarla y estaba tranquilo. Yo tenía 16 años y la gente tenía 30 y pico y 40, pero me daba igual, ¿sabes? Yo estaba ahí, jugaba las cartas, intentaba ser simpático e intentar conocer a gente y pasarlo bien y ya está. Y luego, pues nada, intentar manejar la presión. Aparte que yo... No, tampoco me puedo meter en la cabeza de mucha gente que sé que lo pasa mal en vivo, sí, que le entran nervios y tal, porque no es algo que me suceda a mí. Yo el tema nervioso es algo que manejo muy bien desde siempre. Incluso, por ejemplo, en el colegio, compañeros míos en institutos o en la carrera se ponían muy nerviosos por exámenes y yo nunca me he puesto nervioso por nada de eso.
Alea Jack Test, ¿no? Lo que vaya a ser, que suceda y ya está.
Sí, o sea, también creo que también es un...
y que se rinda también mejor.
Por varios motivos. Uno es que, pues, se suena mal, pero tengo ego y confío mucho en mis posibilidades y en mí mismo. Entonces, creo que vi que a la hora de la verdad creo que voy a actuar bien y que, o sea, que voy a rendir bien. Y luego también creo que el principal motivo por el que manejo bien los nervios es porque desde los 3 hasta los 18 años jugué al tenis a nivel competitivo y el tenis es un deporte que a nivel mental es bastante duro. Y al igual que el póker, son muy duros mentalmente y me hizo muy competitivo y manejar bien las situaciones de nervios y depresión.
Tiene un mental game muy importante el tenis, ¿no? O sea, de hecho hay un libro que es como el que empezó, o sea, tú diste clases de eso, te enseñaron algo de mental game, de Adri, cuando falles una bola no verbalices decir me cago en la puta de oro, sino di, ahora lo hago mejor, o yo qué sé. Eso se ve mucho, Rafa, cómo se habla a sí mismo en las finales. Cuando no me va bien la cosa, se relaja, toquecito va al pelo, oreja por detrás, se toca el calzoncillo y ala.
Sí, yo entrenaba en un centro de alto rendimiento, sí que venían a darnos charlas coach de psicólogos y coach psicológicos y sí que nos decían el tenis. Yo he visto a gente muy, muy tildada, incluso más que en el póker. O sea, el tenis tilda muchísimo.
De romper la raqueta.
Porque no puedes, o sea, es rollo... Es muy frustrante porque no puedes excusar a nadie. El póker por lo menos puedes decir, joder, qué mala suerte tengo. Pero el tenis no, el tenis es... Estoy perdiendo porque soy peor que ese tío que está ahí enfrente, ¿sabes?
Nunca lo había visto así.
Claro, no tienes excusa, es uno contra... Porque tú juegas al fútbol, son 11. Dicen, bueno, mis compañeros que no me la pasan, mis compañeros son malísimos. Puedes excusarte. Sí. Pero en el tenis no, eres tú y el otro, y no hay más excusas. O sea, metes tú la pelota mejor que el otro o te gana, y ya está. No. Entonces eso para la cabeza es duro de cojones. O sea, es duro porque dices, hostia, me está ganando, no soy capaz de ganarle. Y si eres competitivo te entra mucha impotencia, la verdad.
Joder, es verdad, no lo había visto nunca desde esta perspectiva, que nos quitamos la parte victimismo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo te vas a quejar siendo jugador de tenis? ¿De qué te vas a quejar? Del árbitro, es lo único que puedes decir, claro, que a Rafa tal, no le pide tiempo o lo que sea.
Sí, pero bueno, el árbitro al final puede cambiar una bola o dos en todo el partido, que tampoco, salvo partidos muy igualados, normalmente es que te gana el mejor y ya está, ¿sabes? Y entonces... es frustrante, es muy frustrante el entrenar todos los días y que llega un partido con alguien que sepa que te va a ganar y no puedes hacer nada, y la frustración, pues la gente, pues ahí viene que rompen raquetas, pegan gritos, etcétera. Y
¿te has tildado más con el tenis que con el póker?
Puede que sí, pero porque también era más joven. O sea, cuando yo jugaba tenis tenía 15, 16, 17 años, entonces pues ahora me siento más maduro y con más experiencia, entonces sí que me tildaba. Pero bueno, el póker también me tildaba mucho al principio. Cuando tenía 18 años, 17, 18, cuando estaba ahí, me he cogido calentura fuerte. O sea, nunca he sido de, por ejemplo, nunca he roto un ratón, nunca he roto un teclado. Nunca
he... Pero has hecho amago de dar una colleja a la pantalla, ¿no?
algún puñetazo a la mesa sí que ha caído, o algún grito de vez en cuando. De hecho, a veces se me escapa también algún grito de, no, joder, o tal, eso me sale. Pero también porque soy competitivo, entonces no quiero perder, ¿sabes? Pero sí, ahora creo que manejo bien el deal, pero vamos, hay gente que lo maneja mejor que yo, seguro.
Yo soy de los que piensa que muchas veces el tilt tiene una para muchísima gente tiene una relación muy directa con la banca y el porcentaje de tu banca que puedas ganar o perder en ese spot. Tipo, yo que sé, estás soteando. Seguramente te vas a tildar 20.000 veces más con un bad beat. Es un motivo obvio, pero digamos que la banca yo creo que da esa tranquilidad de que te relaja. Como, bueno, pues es una parte de mis buy-ins que estoy dirigiendo a estos torneos. Tengo este ROI, hoy no he ganado, pero en el próximo puedo ganar 20 veces el ROI y tal. ¿Crees que la banca es de lo que más afecta en esto o que hay más cosas?
Sí, o sea, para la banca, o sea, la situación del torneo obviamente afecta, no es lo mismo cuando yo, por ejemplo, me duele más cuando pierdo el flip en un 25K que en un torneo de un K, cuando pierdo en torneo de K sin más, pero cuando lo pierdo en el torneo especial del día, el torneo más importante del día o de la semana o del mes, pues duele más, obviamente, pero al final tienes que acostumbrarte porque vas a perder 1 millón de flips todos los días y lo que no son flips también, ¿sabes? Entonces al final es cómo funciona el póker y te acostumbras. Lo que pasa sí que es cierto que cuando estás en épocas de down, cuesta más asumir esa mentalidad y asumir que te toca perder, que lo normal es que vuelvas a perder, sobre todo jugando torneos, que cuando estás de up y acabas de ganar varios torneos, que bueno, si tienes varias sesiones pero ahora no te afecta.
Y dices, bueno, un poquito que me quiten, no pasa nada. Claro. Respecto a lo que decías de downs, no sé si quieres hablar de últimos tiempos, que igual hace pues temporadas que igual no se te ha visto tanto. No, es que hoy he visto lo de Reisac, lo de Sergi, que ha puesto, sí, he ganado 80K, pero he busteado 3 balas de un 25, 10 balas de un 8 balas de un 10K, tal. Digamos que la parte que no se ve del póker es que cuando, en torneos, por ejemplo, cuando no apareces en las noticias, tú sigues metiendo tus 6 días a la semana, tus no sé cuántos buy-ins al mes, claro. Y que si no, por mucho que ganes 100K, puedes tener un verano en el que ganes mucha pasta y de repente has busteado, has sacado en negativo porque todo el resto de torneos, digamos, que te ha fastidiado. Sí, ¿alguna etapa que recuerdes así en plan de la que quieras hablar o de cómo saliste o qué te llegas a plantear?
Ya lo he comentado varias veces, el mayor down que tuve fue el año pasado, el 2019, justo antes de noviembre. En noviembre ya gané el torneo en Bahamas y ahí bien, pero todo ese año y los últimos meses del anterior fue un down bastante, bastante gordo para mí y fue bastante duro mentalmente. Lo que pasa es que luego, como viene la varianza y el run es así, y luego de repente llega noviembre y gané 3 torneos de forma consecutiva, todos a la primera bala. O sea, paso de no ganar ni un jodido flip, ni un all-in en todo el año, y de repente me cuadran 3 torneos primero seguidos sin bustear. No busteé durante mes y medio prácticamente. O sea, entonces fue una locura. Gané el 25K de Bahamas con la primera bala, me apunté al main, gané con la primera bala el main event y luego fui al siguiente festival que era Praga y gané el primer torneo de 10K también con la primera bala. Entonces es un run de locos, pero y dices, joder, pero soy el mismo jugador que hace 2 meses no consigue ganar ni un jodido lean, ¿sabes?
¿Crees que eras el mismo jugador en el segundo torneo después de ganar el primero que hace que 3 meses antes? ¿Sinceramente crees que jugabas exactamente igual o...?
No juego exactamente igual porque obviamente yo soy una persona muy competitiva y cuando más estudio, cuando más me están pelando, básicamente. Yeah. Cuando peor me va es cuando más digo, me cago en la puta, no quiero perder, ¿sabes? Es como diciendo, ¿qué cojones estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo mejorar para que no me pelen? Uh-huh. Y entonces, pues obviamente será mejor jugador en noviembre que en enero, pero sí que el entrar en la dinámica positiva te hace jugar mejor. Lo que pasa es que hay mucha gente, bueno, he visto un montón de gente de... lo veo todos los días en los HUDs, ¿sabes? Gente que jugaba muy agresiva hace 2 años y pinchaba y tal, y de repente veo que no, que están de down el último año y medio.
Y no te meten el Forbet All-In con las 4 suites.
Y su HUD es súper tight ahora, y son una roca parda de la leche y han cambiado un montón. Y ahí es donde está el error. Ahí es donde ya dejas de ser ganador, ahí es donde tal. Y eso es algo que creo que sí que lo llevo bien, porque incluso en épocas de estar muy jodido, bueno, estar muy jodido, de downs gordos y de varios meses sin ganar y sin poder hacer nada, en mi juego yo no lo niteaba a propósito, y si creía que tenía que hacer un farol por todo mi staff porque estaba bien, lo suelo hacer, y creo que eso también puede marcar un poco la diferencia, el revisar tu juego, nada, aunque estés de down. Tienes que, hay que meter, o sea, el póker hay muchos spots, tienes que ser agresivo, entonces que yo lo veo así, que es muy fácil cuando estás en épocas de downs nitearte y pensar que no las estás regando porque siempre te pelan a rey contra jotas, pero luego el skipear un farol es el mismo error que, o más grande que cuando haces un farol y te sale mal.
Sí, digamos, ¿sabes? Que el póker es tan sumamente duro, yo se lo digo a todos mis alumnos, la gente que coacheado o lo que sea, les digo que es tan duro el póker que tú puedes estar imprimiendo billetes con un call and river y perder esa mano. Sí. O sea, que es tan sick, o sea, que puedes buscar un torneo que es tu one time, pero estás imprimiendo EV en ese spot porque justo has pillado con uno de los 10 combos que tenía de value, porque llega súper metido, pasado de bluffs ese rival, porque se ha pasado en flop de gutshot, se ha pasado en tour de backdoors, de no sé qué, pum, y sabes que le mete los tres y justo tiene el único combo de value que te podía ganar. Bueno, el único combo.
Sí, yo cuando llevo varios meses con los caballos que cuacheo y tal, cuando veo que siempre me gustan los torneos al rey contra damas, algo estás haciendo mal, porque muchas veces hay que buscar de farol. Si no lo estás haciendo es porque estás perdiendo muchos spots donde son muy rentables hacer faroles.
Muy buen tip
ese. Y el póker es muy, 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 muy fácil darte, o sea, misear faroles y no darte cuenta de ello. Y en cambio es muy duro cuando lo entregas, que dicen, no, lo he entregado, he hecho un farol y me han pagado, que a lo mejor no está entregado, que seguramente si eres así de tight, seguramente ese farol esté bien, de hecho. Claro. Entonces,
que como tiene el error ha sido el otro de bluffcachearte.
Claro, entonces no pasa nada por bustear, lo que pasa es que es más duro para la cabeza cuando busteas en una mano que otra gente no hubiese busteado que cuando busteas en un spot donde todo el mundo hubiese busteado, pero el skipear, no hacer faroles que son muy rentables o no hacer movimientos que son muy rentables es el mismo error. De hecho, yo intento todo el rato en mi juego buscar momentos donde puedo robar botes que otra gente no roba o intentar luchar todos los botes más pequeños, hay que luchar cada bote, básicamente. Normalmente, si a poco que ya estudias un poco con solvers, etcétera, te das cuenta que Pío es el más agro del lobby, ¿sabes? Entonces, si Pío es el más agro del lobby, todos los demás somos unas brotas, ¿sabes? Somos muy tights. Entonces, al final, creo que es un error común, sobre todo en low stakes y en mid stakes, que la gente juega super tight.
Yo creo que sobre todo viene del mayor error que hay en el póker y hay en la vida, de hecho, me atrevería a decir, que es resultado igual, he ganado las fichas o he perdido las fichas, o la estimación de tu porque te he escuchado y me hizo mucha gracia porque me parezco mucho en eso que decías, empieza a medir el EV en todo, en plan, si cruzo por aquí tardo un poco menos, si antes de pasar por el coche bajo la basura en vez de ir primero al coche y todo lo que sea, me ahorro un minutillo, lo que sea, y creo que es tampoco obviamente sin llegar a ser obsesivo por así decirlo, pero digamos que en el póker que tienes que verlo todo, esforzarte en verlo en EV, porque si no, puede ser malísimo y estar ganando botes por pura varianza y no mejorar tu juego. Entonces, si a la gente le apareciese, como con el Star Helpers, que te aparece, yo qué sé, Potots, Bluff Equity, lo que sea, apareciese EV del movimiento, obviamente eso no va a pasar en la... O igual los putos rusos lo tienen ya en GG, a saber. Pero si te aparece EV del movimiento ahí de repente plasmado, la gente lo haría mucho más, pero como no sabe el EV del movimiento, deja de hacerlo. Es decir, tiene un 3 barras buenísimo el rival, hay un ICM de locos y tiene que foldearle la puta vida. Pero como no ve el EV del movimiento, solo piensa, joder, es que, ¿y si me paga y pierdo? a la mierda de spot. Y dices, y todas las fichas que estás ganando las 100 veces que no te paga. ¿No te das cuenta que es la manera de ganar torneos? El hecho de, creo que vi por ahí que tener muchísimo ITM es una mierda realmente si estás muy pasado de porcentaje ITM, porque significa básicamente que no luchas las burbujas, no eres lo suficientemente agro, digamos, que es un error que mucha gente dirá, joder, tengo un 40% de ITM. Y dice, hombre, pues algo
más. Tengo un 40% de ITM y siempre quedo el 12, qué mala suerte tengo, claro.
Es que es una movida el póker y creo que educa mucho. De hecho, Leo subió una cosa que lo utilizaban en una universidad. Que te educa mucho en centrarte en el EV, en una inversión. Yo estudié, como primero hice Derecho, ahí conocí a bastante gente que luego se ha dedicado a algo un poco más, digamos, plano, luego a gente de bolsa que se parece, hizo un máster en bolsa y hay gente que se parece un poco más al póker. Y con la bolsa ves que lo tienen muy mal hecho en muchos sitios porque no tienen en cuenta el EV, o sea, no puede, en la bolsa es muy jodido medir el EV, y entonces hay un tío que le ficharon, por ejemplo, para futuros, no me acuerdo para qué le ficharon, a CFDs o algo de esto, y reventó, en 2 meses reventó toda la empresa y le dijeron, vale, ahora vas a llevar este patrimonio de no sé cuántos millones, tal. ¿Qué pasó? Que había runeado la vida misma y le dijeron, macho, ¿pero qué estás haciendo? Que no aciertas una, tus análisis ahora no están funcionando, tal, y claro, o sea, es que no puedes basar en un pequeño porcentaje.
Sí, en el póker estamos más acostumbrados a pensar en varianza y en tal, pero fuera del mundo de la vida, de fuera del póker, de la vida común, la gente no piensa en eso. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es el fútbol, ¿sabes? El fútbol, gente piensa que el Atleti va a ganar 100% o el Madrid va a ganar 100% porque los otros son malísimos y las casas de apuestas te dicen que va a ganar el 70% de las veces. Y claro, es que cuando pierde el 30% es que el entrenador ya no vale, el defensa es malísimo y no, simplemente varianza, que a veces el córner te meten uno cada, yo qué sé, 20 córners y te lo han metido, pues mala suerte, ¿sabes? Claro, y el 93 duele más. Me acabas de hundir.
¿Qué tal fue? O sea, para quien no lo sepa, bueno, para quien no lo sepa, lo va a ver ahora porque tiene la bandera de Atleti ahí a su derecha.
Se ve, ¿no?
Sí. ¿Cómo viviste ese momento? Por imagen. Los jugadores de póker, no sé si eres de ese. Tampoco quiero dar esa imagen, pero bueno, yo, por ejemplo, nunca apuesto y yo solo apuesto a partidos en plan por pasármelo bien, ¿sabes? En plan, pues como el que mete 10 pavillos a un Real Madrid-Barça y dice, pues para pasármelo bien y si gana el Madrid, pues me lo paso mejor. ¿Cómo viviste esas finales? Porque Atleti estuvo muy cerquita de conseguir su primera Champions, ¿no? Primera, ¿eh?
Sí, claro, sí, es un momento duro. Estuve en las dos.
¿En el estadio?
Sí, en las dos en el estadio. Además, conseguí entradas y invité a mi familia, a mis padres, a mi hermana y tal, estuvimos todos allí y fue duro, la verdad. Fue un momento duro, pero bueno, sin más, al final no deja de ser un juego y al final pues, se pasa, obviamente. Pero además fue pues, una en el 93, ya lo sabéis, y otra en penaltis, entonces fue las dos las sientes cercas y se te van, pero bueno, es como la vida misma. Al final, hasta que el árbitro no pite el final o hasta que todo no termine, no hay nada hecho.
Hombre, también es lo que le da emoción al póker, al fútbol, toda esa parte de varianza loca que en el 93 te pueda marcar Ramos, un gol que va a quedar para la historia del madridismo y que los atléticos queréis olvidar cuanto antes, como es normal. Porque, o sea, yo imagino la alegría que yo tuve y no quiero imaginar lo que tuvo que ser ese dolor de ver, joder, a dos, o sea, con que no se hubiesen hecho ese córner o que alguien hubiese dado un codazo a Ramos en la tripa o lo que sea. Pero bueno.
Y o que el árbitro hubiese pitado falta, que era.
lo estaba pensando y digo, no voy a decir lo de Bale. Pero bueno, sí, vamos a pasar de este temilla y para volver un poco más al póker. De las últimas preguntas que tenía es... En el momento que me digas se acabó, me dices, ¿algún punto en el que de dinero o de edad donde digas se acabó? ¿O es más de dinero o es más de edad? ¿O cuál es el límite para Adrián Mateos?
¿Cómo? No te entiendo.
¿Algún punto en tu vida, en tu carrera profesional, en el, ya sea de dinero, de edad o de lo que sea, en el que digas se acabó el póker? ¿Hay algún momento en el que Adrián se haya planteado ya está? O yo qué sé, consigues 40 kilos y dices, hombre, pues con esto tengo para rascarme las pelotas. Ojalá, en Almería. Sí. ¿Por dinero?
Ojalá,
por
edad, o sea, ellos...
¿Hay alguna cifra o edad que te hayas fijado?
Hay una cifra que tengo en mente que hoy me encantaría alcanzar, que son, bueno, lo puedo decir, son llegar a 10 millones de bank, me fliparía, la verdad. Todavía es algo que tengo
¿Y lo
lejos
dejarías?
y no creo, no sé si lo dejaría del todo, la verdad. No lo sé. Porque es que me gusta. Entonces, yo creo que nunca me desconectaría del todo, pero sí, obviamente, no tendría pues esa ambición económica. Y a lo mejor sí que intentaría hacer otras cosas que me requieran pues esa nueva. Si encuentro algo que me requiera, que me dé la misma ilusión que me daba el póker cuando empecé y esas ganas de ganar y de competir que tengo ahora, incluso, pues quizás sí, pero es que no lo sé, porque no me gusta tampoco hablar mucho de suposiciones, porque primero no lo tengo y ando lejos de ello, y cuando llegue, pues si llego, espero que sí, pues ya veré lo que hago, porque es mi vida. Es que no me gusta hacer planes a largo plazo porque la vida cambia mucho. Entonces,
Sí,
yo
que
no sé ni qué voy a hacer mañana. De hecho,
claro.
para organizar la entrevista, de me decía,
Sí,
pues el
sí.
jueves, digo, es que jueves no sé, mira, puedo ahora, ¿sabes? Puedo ahora. De hecho, me has escrito hace una hora, puedes esta semana, y te he dicho, mira, puedo ahora, dentro de una hora. No me gusta planear cosas dentro de varios días y varias semanas, porque la vida cambia, ¿sabes? Las cosas cambian, entonces pues me gusta vivir el día a día, no me gusta pensar tampoco mucho en el futuro.
Me parece, yo pienso igual. En plan, no tengo una. Sí que, por ejemplo, igual a mí me gusta. Me encanta el póker y me encanta estudiarlo. Igual no disfruto tanto como otras personas grindándolo, por ejemplo. Me gusta también mucho el lado empresarial, el lado marketing, el pensar cómo conseguir que tu empresa sea un poco mejor que otras o todo ese tipo de cosas. Sí que me. Igual también porque como he estudiado bastante, he hecho carreras, he hecho tal. Digamos, como te lo meten un poco en el chip de la cabeza de necesitas algo más, necesitas algo más. Aunque he de decir que últimamente he estado jugando torneos y me han encantado. Llevaba mucho tiempo sin jugar Doncas y la verdad que hacer una FT es una sensación que hacía muchísimo tiempo que no tenía con el póker. Y he dicho, wow, o sea, entiendo por qué a la gente le engancha esto, porque es como, aunque sea mucho más pequeña lo que puedes ganar en otra modalidad o lo que sea, sí que es verdad que es diferente. Los torneos tienen algo diferente.
Para mí los torneos es lo más guay del póker, y también es uno de los motivos por el que me he especializado en esto, porque es lo que más disfruto. Para mí son muy complejos, a la hora de que tienen tantas variables que hay que pensar, y tantas variables que al final, o sea, tienes, por ejemplo, tienes que saber jugar Hesap, tienes que jugar Hesap Max, tienes que saber jugar ICM, tienes que saber jugar FT, tienes que saber jugar fases iniciales Deep Short. Son muchas cosas, entonces nunca paras de mejorar, siempre tienes cosas que mejorar. No son situaciones muy repetitivas. Por ejemplo,
Se
hay otras
repite
modalidades que
todo.
son muy repetitivas todo el rato, todo el rato. Por
Spins,
ejemplo, sí,
claro.
por ejemplo, no quiero poner los spins
No,
porque sé que tú juegas spins,
no, no,
pero yo
pero es
alguna
así.
vez lo he intentado jugar spins y me parece
Sí.
muy, muy aburrido a mí,
Sí,
porque es
sí.
todo el rato lo mismo. Es todo el rato puso 8 ciegas en SB, limp de este rango,
Sí.
este otro rango, y las situaciones son muy, muy, muy repetitivas. En cambio, en torneos es cada día te pasa una movida nueva, entonces
Sí,
es
sí.
lo que me gusta a mí.
No, no, sí, lo puedes decir. O sea, obviamente yo, por ejemplo, considero que esa es la última pregunta que tengo preparada, que todavía no. Yo, por ejemplo, creo que los spins para pasar de tu banca de 100 pavos a tener tus 10K, 20K y tal, creo que es de las mejores modalidades porque haces mucho rápido, mejoras muy rápido, son stacks muy cortos, el SPR siempre disminuye, los errores, digamos, es decir, los errores en chip EV, a menor SPR, a menor stack que tengas por detrás, menos costoso es el sobear un flush draw con 10 blinds, pues ya ves tú la diferencia que hay, pero sobearlo igual con 100 blinds, un flush draw al 6, pues ahí
Claro.
estás quemando un poquito más. Entonces creo que es una modalidad muy buena para hacer banca, pero sí que es verdad que yo siempre lo he dicho, creo que los torneos es la modalidad más. Lo decía, pero no lo decía tan. No lo tenía tan interiorizado hasta que he vuelto a jugarlos ahora y me he puesto a estudiarlos y la verdad que me encantan. Me gusta mucho también mixearlos con spins porque pues un día que no quieres, por ejemplo, estar 10 horas, pues digo, venga, pues estudio un poco y aparte me meto spins. Creo que está bastante guay mixearlos. Pero sí que es verdad que tienen un componente muy diferente. Estuve reviendo por décima vez el documental de Nose Blitz, que lo has visto 100%. el de los Alex on Moon y tal, y decían eso, en plan que los torneos tienen algo y es que se te queda en la memoria, que la mejor sesión de cash de tu vida, pues bueno, pues igual recuerdas el dinero, qué hiciste con el dinero o tal, pero no te acuerdas de momentos. Tú, por ejemplo, que quería preguntarte por esto para ir terminando, la mes, imagino, espero, porque por ahí va la pregunta, que la mesa final del EPT es la que más recuerdas, o la que más ilusión te ha hecho, o igual no.
El EPT siempre ha sido el torneo por antonomasia que más he seguido, que más ilusión me ha hecho. Cuando me acuerdo cuando tenía 16, 17 años, iba al instituto y estudiaba póker en el móvil mientras la profesora explicaba biología y no atendía. Mis amigos siempre les decían, mira, ha ganado no sé quién, ha hecho no sé cuántos, y les decía siempre, y además yo siempre le decía pequeño, digo, tengo que jugar un EPT, antes, o sea, voy a jugar un EPT seguro. Mi objetivo era jugarlo y el poder ganarlo fue muy súper especial, ¿sabes? Pero también la primera mesa final, la del primer brazalete que gané, la World Series Europa, el Main Event en Francia, fue mi primer premio millonario y fue también muy, muy, muy especial. No me sabía que quedar con una porque creo que el primero fue más importante, pero el EPT fue como más ilusionante. Fue más ilusionante porque era como un objetivo, era como un objetivo que tenía desde que empecé a ver el póker. Entonces, ambas victorias fueron muy importantes. Y bueno, esta última que acabo de ganar en Bahamas también fue muy, muy importante porque justo venía de mi peor down. Entonces, el poder salir por la puerta grande, pues mola.
Y el EPT, yo, por ejemplo, de las que más, obviamente, es externo a ti, pero es como el que más seguimiento ha tenido, la mesa final de ese EPT, que fue como los cojones, que está el farol ese que metiste, que bueno, ese se ha quedado en la mano, en la memoria de todo el mundo. Yo creo que tuvo muchísimo seguimiento ese, yo creo que es el, para España, diría que es de los que más, igual con lo de Andoni y la Rabe, pero no creo que se retransmitiese tanto como este. En este estaba en YouTube, en Twitch, si no me equivoco, en todos lados. ¿Notaste un poco el calor ese de que te notaste como un futbolista, un poco como Godín, rematando un córner?
Yo recuerdo cuando gané el EPT que se me petó las redes sociales, el Twitter no me dejaba leer todas las notificaciones que te recibía, de hecho no pude leer todas porque había tantísimas que se borraban y dije, wow, esto es increíble, ¿sabes? Había un montón de gente viéndome y yo estaba súper contento, fue una locura, recibía el apoyo, sabía el cariño, sabía que había un montón de gente detrás. Y, pero, por ejemplo, ese farol fue uno de los motivos por el que lo hice, fue porque Loden era la tercera o cuarta mesa final de EPT que hacía, todos los titulares y todo antes de la mesa final era ver si Loden podía ganar su primer EPT y sabía que no iba a tener pelotas de pagar, hacer un hero call ahí en televisión 4 veces. Fue uno de los motivos por también los que hice el farol, porque pensaba que no, que la presión mediática de perder y bustear con un bluff catcher tan sick en una mano tan rara, hubiese sido muy duro para él, que yo enseño a full ahí el bustear con 5 y el ridículo que hace.
Y se está repitiendo toda la vida.
Claro, claro. Entonces, fue uno de los motivos también por los que hice el farol, fue ese, porque pensé en esos momentos de presión.
Abrel en UTG, tú colcaleas en Baton. O sea, Abrel.
Estamos 4-way, sí, bueno, está 4 handed.
Si quieres contarla.
Sí, Abrel Cato, pago J10 de picas en botón, paga la SB y creo que la BB también, es 4-way el bote. As 9-3 Rainbow, yo tengo J10 2 picas y el 9 es de picas. Chequea él como R y hago, o sea, apuesto aquí un pequeño rollo, un cuarto, un tercio.
O sea, tienes el doble backdoor, ¿no? Tienes backdoor straight draw y backdoor.
Sí, es un farol aceptable, sí. Yo creo. Me paga la ciega pequeña, que era un jugador recreacional, y él hace check raise. Contra, es una mano súper rara, entonces aquí en las 9-3 Rainbow.
¿Qué te planteas cuando te hace check raise en as? O sea, es muy raro. O sea,
había jugado con él varios días anteriores porque habíamos coincidido un montón de veces en la mesa y le había visto faroles random sin representar nada porque pensaba que los spots eran buenos y no le importaba mucho el tipo de mano que tuviese. Entonces dije, este tío aquí no lleva una mierda, ¿sabes? Entonces dije, pues aquí como all-in no podía ir porque eran muchas ciegas y tal, le dije, bueno, pues voy a, me pareció una mano aceptable para flotar, floté, porque pensaba que no, ya tenía una mierda,
sí.
Foldeó la SB y nos quedamos heads-up, el tour es un, no me acuerdo si un 2 o un 4, que le abre gacho, y él hace check Y cuando él hace check, digo, yo digo, aquí ya me llevo la mano, o sea, él está chefoleando. ¿Qué? Porque sus manos fuertes, cuando él hace cherry flow está muy polarizado a mano fuerte o farol. Entonces,
Entonces en turno
cuando digo,
elegirías un size pequeño,
entonces
imagino, ¿no?
aquí a lo mejor el tour sí, o sea, el tour sí hubiese sido a lo mejor ahora, mi rango prefiere chequear y representar más as X, pero de aquellas estaba tan seguro que tenía ni mierda que hice un cuarto para que se tirase y ya está. Yo estaba muy seguro en mi lectura y cuando hice un cuarto y él se pone a tanquear, además le noto por tells que está pensando de verdad.
Eso es una putada, ¿eh? En el vivo, porque tienes que pensar realmente, o sea, porque él tiene que pensar si te la baja ahora, te la baja en River, imagino, porque pagar para...
Claro.
Es un
Por
poco...
ejemplo, uno de los tells que se me da, que suele ser habitual es el darte cuenta si el rival está pensando de verdad o está pensando haciendo el paripé. Y yo consideré que ahí estaba pensando de verdad, que no sabía qué hacer. Con sus manos fuertes y atrapados sabe más o menos lo que quiere hacer. Entonces tiene una mano que no sabe muy bien. Él hace check call a un cuarto porque tiene gutshot y algo de showdown, que no lo veo mal. Pero en el river, claro, yo no represento ya mucho cuando hago, ya, porque yo no represento una puta mierda, en verdad. Yo represento dobles sets y tal y son poquísimos combos. Lo que pasa que no iba a bluffear al river, pero el river cae un as. Y a priori es bastante malo porque reduce mis combos de valor, por así decirlo, pero en su cabeza creo que es bueno porque
Igual vas
cree
a
que puedo
blufear de
estar,
menos, ¿no? En
que
ese river.
puedo, no, porque puedo valuetear as dama, as jota, as 10, porque ahora cogen trips,
Claro.
que cogen más valor de absoluto. Aunque si él me considera muy bueno, no debería yo valuetear ahí a J en ese spot, yo creo. Pero yo creo que él sí que puede pensar que puedo estar valueteando fino yo ahí. Entonces él chequea y le veo a Lin pensando que tiene casi siempre eso. O sea, pareja con gato de esas cinco. La otra, no sé si era dos, eso. Había dos tipos de pareja que podía tener. O rollos manos de como 4-3 suites, que son pair y gacho y cosas así. Era lo que yo le ponía, la verdad. Y de hecho, cuando él foldea, me acuerdo que está en el rail Sergio Aído y Manu. Y voy allí y me dice, guau, dice, Sergio, se te ha tirado de trips. Y digo, no, no, digo, lleva una pareja baja. Y dice, ¿cómo va a llevar eso tal? Y digo, si quieres apostamos, no lo sabíamos porque no había salido la retransmisión. Y me jugué 200 pavos con Sergio, que yo decía que tenía pareja y él decía que se había foldeado trips. Y lo encima, aparte de ganar el LPT, gané 200 pavos de
Dinero bendito, ¿no? Antes era
Ascender.
el, ¿cómo llamaban? Los percentajes, en plan que todo lo que
Sí.
bancaba. Joder, pues qué buena esa intrahistoria. Pues si quieres, para no robarte mucho más tiempo, que imagino que tendrás que irte ya.
Tengo clase de pádel ahora, por eso tengo el tiempo un poco corto,
Vale, pues si
pero sí.
quieres, vamos con la última pregunta. Que,
Vale.
bueno, no sé si tienes familiar, no va respecto a ningún familiar en concreto, sino imagínate en caso de que no lo tengas, ¿qué le dirías a tu hermano pequeño si te dice que se quiere dedicar al póker? A partir de mañana. Y...
Que vaya paso a paso, que no corra, que
Le puedes decir
tenga
que no
su.
también, ¿eh? O sea, no me refiero...
Sí, o sea,
Vale.
que yo no me gusta decir a la gente que no, porque creo que sí que es posible dedicarse al póker. Lo que pasa que creo que no hay que ir a lo loco. O sea, yo cuando me dediqué al póker ya había ganado, ya tenía 150.000 euros de banca y había demostrado ser ganador durante un año y pico y bastante ganador. Entonces no fue una locura de un día a otro. O sea, y lo que no quiero que, lo que creo que es un error de la gente que se dedique, empieza al póker es que se vayan a muerte desde el principio con ello, porque, o sea, puedes estudiar, pero tienes que tener un plan B, o sea, hasta que tengas una banca hecha, hasta que seas ganador durante varios meses consecutivos y veas que realmente eres bastante ganador en los niveles que juegas. Entonces, le diría que sí, que vale, que lo intente, que si le gusta mucho, que estudie mucho sobre todo y que vaya poco a poco, que no quiera dejar toda su vida por dedicarse al póker hasta que no demuestre que durante varios meses o años que es ganador.
Vale, muy, muy buen consejo. Sí, yo opino lo mismo, en plan, la gente que hay veces que hay gente que nos viene a la escuela y dice, sí, quiero dejar ya el curro tal y yo, a ver, Yo creo que lo ideal, hoy en día, y sobre todo viviendo en España, lo ideal es tener tu curro, ya sea de media jornada o lo que sea, tu teste libre, y tienes aparte tu retorno de inversión que te da un extra a final de mes. Hay gente, por ejemplo,
Claro.
que tiene sus 1.000 pavos de tal y grindando niveles bastante bajos de spins o lo que sea, ya tiene 700 euros más, 800 euros más, y joder, muy jodido tener esa subida de sueldo en el mundo real. Así que disfrutad de eso
Claro,
y no todo el mundo tiene que ser Adrián Mateos, no pasa nada.
cuando hayas jugado 1 millón de manos y veas que tu gráfica va para arriba y que eres muy ganador y que ganas a 7 ciegas y o en spins que tienes un ROI decente y tal, pues ahí ya te lo planteas, pero hasta entonces yo creo que hay que ir con la calma.
Y si quieres alguna cosilla para la gente que nos esté viendo que sea más onliner, en plan que sea más del gremio, por así decirlo, sea más especializada, algún consejo para series o de bankroll o de yo que sea, algo que di tú digas, joder, pues ojalá me hubiesen dicho esto hace tiempo, qué error tan tonto que cometí.
Lo que he dicho antes, creo que el error más común entre los profesionales es no farolear lo suficiente y no pagar lo suficiente al riesgo. Creo que son los dos errores más comunes en mid stakes, porque el cerebro humano te engaña. Y cuando tú haces un farol del river, por ejemplo, a pot, necesitas solo que te salga bien un 50% de las veces y eso el cerebro humano no lo asimila. Y cuando ya es a otro sizing, a un tercio o medio bote, necesitas un success ridículo. Y cuando es un call, igual. Cuando el rival te apuesta a medio bote, necesitas ganar una de cada 4 veces y eso el cerebro humano quiere ganar siempre y no lo entiende. Entonces, que estudien esos spots que seguramente estén perdiendo dinero por ahí.
Centrarse, estudiar mucho para saber cuándo centrarse en el V, digamos.
Sí.
Pues nada, Adri, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. La verdad que creo que ha quedado una charla muy, muy, muy top. He intentado, porque he visto todas las que has hecho antes en la radio, en la resistencia y demás, he intentado que sea un poquito diferente, que te sintieses un poco más hablando con alguien que sabe de póker, y creo que también pues da un poco de gusto que no tengas que decir, sí, tenemos cuatro outs y entonces multiplicas por dos a la siguiente calle y tal. Así que espero que te haya molado. Muchísimas gracias
Sí,
por
un
haberte
placer.
pasado.
Sí, está muy a gusto. Muchas gracias a ti y nada, espero que a la gente le haya gustado la entrevista y nada, un placer.
Seguro que sí. Hasta luego, chicos.